Cambios históricos en el Ecuador, clase 9. La emancipación de Ecuador contemporáneo es el producto de un complejo entramado de cambios sociales, económicos y políticos que se habían originado desde el siglo XVIII. Las reformas borbónicas, diseñadas para modernizar y centralizar el poder del Imperio español, generaron un profundo malestar entre criollos e indígenas al restringir la autonomía económica y aumentar las cargas fiscales. Simultáneamente, la desintegración de los obrajes y el sistema textil que durante siglos sustentó la economía de Quito desencadenó una crisis que impactó la producción y la vida diaria de miles de familias, intensificando la desigualdad y el descontento social. En este contexto de tensiones internas, las primeras llamas de la emancipación prendieron fuego. La Revolución de Quito de 1809, con la instauración de la Junta Suprema, marcó el comienzo de un camino hacia la autodeterminación, a pesar de que en su momento no había proclamado la independencia completa. Las ideas ilustradas, la experiencia de la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y las rebeliones indígenas, como la de Túpac Amaru, alimentaron la imaginación política de criollos y sectores populares. En consecuencia, la transición hacia la independencia en Ecuador puede ser interpretada como un proceso en el que se entrecruzaron crisis económicas, reformas coloniales impopulares e influencias ideológicas externas que configuraron un nuevo horizonte de libertad. Reformas y transición hacia la independencia. La historia de la independencia del Ecuador actual fue el producto de un largo proceso de transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas que tuvieron lugar durante los siglos XVIII y comienzos del XIX. Pueden imaginar este proceso como un rompecabezas histórico. Cada pieza, las reformas borbónicas, las crisis de los obrajes, las conspiraciones, las influencias externas, se unió hasta completar el cuadro final de la soberanía. En esta clase abordaremos tres grandes ejes: las reformas borbónicas como detonante de tensiones, la crisis de los obrajes y sus consecuencias para el tejido social y económico, las conspiraciones y movimientos independentistas, con especial atención a la Revolución de Quito de 1809. En la figura a continuación se sintetizan los tres grandes pilares del camino a la independencia en el Ecuador. Reformas borbónicas como crisis angular. Durante el siglo XVIII, España estaba gobernada por la dinastía de los Borbones, quienes reemplazaron a los Austrias. Para entender su lógica, podemos pensar en una empresa familiar que, tras generaciones de administración laxa, de repente contrata un nuevo gerente que busca controlar todos los gastos y aumentar las ganancias. Ese nuevo gerente fueron los Borbones. Los Austrias fueron la dinastía de los Habsburgo que gobernó España desde los siglos XVI hasta comienzos del siglo XVIII. Este periodo se conoce como el reinado de los Austrias o Casa de Austria e incluyó monarcas como Carlos I, Felipe II, Felipe III y Felipe IV y Carlos II. Bajo su dominio, España se convirtió en un vasto imperio mundial con territorios en Europa, América, Asia y África. Sin embargo, con el paso del tiempo, el poder de la monarquía se debilitó debido a guerras costosas, crisis económicas y problemas de sucesión. Los Austrias fueron reemplazados por los Borbones tras la muerte sin herederos de Carlos II en 1700, lo que convocó la Guerra Sucesión Española. En ella se enfrentaron las potencias europeas para decidir quién ocuparía el trono. Finalmente, el vencedor fue Felipe de Anjou, nieto del rey francés Luis XIV, quien se convirtió en Felipe V, el primer monarca de la Casa de Borbón. El cambio dinástico marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de España, caracterizada por las reformas borbónicas con las cuales se buscó modernizar la administración, centralizar el poder y aumentar el control sobre las colonias americanas. Las reformas borbónicas fueron un conjunto de medidas administrativas, económicas y militares que buscaban centralizar el poder en la metrópoli y aumentar los ingresos de la corona. En el caso de la Real Audiencia de Quito, estas reformas tuvieron efectos profundos. Incremento de los impuestos. El aumento de impuestos de la Real Audiencia de Quito durante el siglo XVIII representó una de las medidas más impopulares de las reformas borbónicas. El estanco del tabaco y el aguardiente. significaba que solo la corona podía producir, distribuir y vender estos productos, obligando a los habitantes a comprarlos a precios fijados y generalmente más altos. A esto se sumaron los nuevos tributos sobre aduanas y alcabalas, lo que encareció tanto los productos importados como los de consumo interno. Estas cargas golpeaban directamente al comercio local, reduciendo las ganancias de los criollos y limitando la circulación de bienes. En la práctica, estas medidas drenaron la economía de Quito, pues el dinero recaudado se destinaba a la metrópoli y no se invertía en el desarrollo regional. Los comerciantes y productores locales se sintieron como trabajadores obligados a entregar parte de su salario sin ver ningún beneficio en retorno. Este malestar fiscal generó tensiones sociales y sembró una creciente sensación de injusticia. Para muchos criollos, la carga tributaria no solo era un problema económico, sino también una señal de subordinación política y de pérdida de autonomía frente a la corona. Reestructuración territorial. La reorganización territorial impulsada por los Borbones con la creación del Virreinato del Río de la Plata y la consolidación del Virreinato de Nueva Granada redujo drásticamente la influencia económica de Quito. Antes de estos cambios, la Real Audiencia se beneficiaba de su ubicación estratégica en el comercio con Lima y con las regiones del sur, siendo un punto de conexión importante en el tránsito de mercancías. Sin embargo, al ser redibujados los límites virreinales, Quito quedó relegado, aislado de círculos comerciales vitales y subordinado a centros administrativos más poderosos. Este aislamiento generó un estancamiento económico evidente. Las rutas comerciales que antes pasaban por Quito fueron desviadas hacia Buenos Aires o Bogotá, reduciendo la demanda de productos quiteños y debilitando la economía regional. La ciudad pasó de ser un nodo articulador a un territorio periférico dentro del imperio. Esta pérdida de centralidad no solo afectó las finanzas de las élites criollas, sino que también alimentó un sentimiento de invisibilización política. Los quiteños percibían que sus intereses eran relegados frente a los de otras provincias, lo que reforzó el deseo de autogobierno. Reformas militares. Las reformas borbónicas incluyeron un plan sistemático para fortalecer las milicias coloniales en América. En Quito, estas medidas consistieron en la creación y entrenamiento de cuerpos animados compuestos tanto por criollos como por indígenas y mestizos. En un primer momento, esto dio a la corona un mayor control, ya que permitía contar con ejércitos locales disciplinados para sofocar revueltas internas o defenderse de amenazas externas, especialmente de Inglaterra y Portugal. La militarización fue vista por las autoridades españolas como una herramienta de seguridad y de lealtad al imperio. Sin embargo, la experiencia adquirida en el manejo de armas y en la organización militar tuvo un efecto inesperado. Sirvió de escuela para quienes años más tarde serían protagonistas de la independencia. Los criollos que antes no tenían acceso a formación militar aprendieron tácticas de combate y liderazgo, mientras que muchos indígenas y mestizos descubrieron en la milicia un espacio de movilidad social. Monopolios comerciales. Otro aspecto de las reformas borbónicas fue la instauración de monopolios comerciales que restringían la producción y venta de determinados bienes a favor de empresas controladas directamente por la corona. Productos como el tabaco, la pólvora o el aguardiente no podían ser elaborados ni comercializados libremente por los habitantes de la Real Audiencia. De esta manera, los criollos quedaron excluidos de sectores económicos estratégicos, reduciendo sus oportunidades de acumulación de riqueza. Esta política frenó la autonomía económica de las élites locales y generó una sensación de impotencia. Los criollos se vieron como administradores de un negocio propio en el que no podían decidir qué vender ni a qué precio, dependiendo constantemente de las reglas impuestas desde España. Al limitar la iniciativa privada, los monopolios perjudicaron la economía y también incrementaron el resentimiento hacia el poder colonial. Con el tiempo, esta frustración alimentó el discurso independentista, que planteaba la libertad política como condición necesaria para alcanzar la libertad económica. Crisis de los obrajes. Para comprender la importancia de la crisis de los obrajes, imaginemos que en una ciudad actual el principal motor económico, por ejemplo, la industria tecnológica, colapsa de un día para el otro. Miles de personas pierden el empleo, la migración aumenta y las tensiones sociales se disparan. Algo similar ocurrió en Quito con el sistema textil de los obrajes. Los obrajes eran talleres de producción textil que desde el siglo XVI se habían convertido en la base de la economía quiteña. Funcionaban con mano de obra indígena bajo condiciones durísimas, muchas veces comparables con la esclavitud. El producto principal eran los tejidos de lana destinados al intercambio interno y a exportaciones hacia el Virreinato de Perú y de Nueva Granada. Sin embargo, hacia finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el sistema empezó a colapsar por varias razones, como por ejemplo la competencia de textiles europeos que surge con la apertura de los mercados gracias a las reformas borbónicas, cuando llegaron productos manufacturados desde España y más tarde de Inglaterra, más baratos y de mejor calidad. Otra razón es el agotamiento de la mano de obra, pues el sistema de mita y las explotaciones constantes generaron una disminución de la población indígena, debilitando la base laboral. Finalmente, se dieron cambios en la demanda, ya que la moda y el consumo en las ciudades se orientaron hacia productos extranjeros, desplazando la producción local. El impacto fue devastador. Miles de indígenas quedaron sin sustento, lo que provocó migraciones forzadas y una mayor presión sobre el campo. Muchos se integraron como trabajadores agrícolas bajo condiciones precarias, lo que deterioró aún más la estructura social. En términos demográficos, la crisis de los obrajes implicó hambre, desarraigo y pérdida cultural. Desde un ángulo político, este colapso fue una de las semillas de la independencia. Los criollos percibieron que, mientras su economía se hundía, las reformas borbónicas no ofrecían soluciones, sino más trabas. Así, el malestar social se convirtió en combustible para las futuras conspiraciones. Conspiraciones y primeros movimientos independentistas. La transición hacia la independencia tuvo una serie de intentos y conspiraciones y movimientos que prepararon el terreno para la ruptura definitiva con España. El 10 de agosto de 1809 es considerado el inicio del proceso independentista en lo que hoy conocemos como Ecuador. Ese día, un grupo de criollos quiteños proclamó la conformación de una Junta Soberana de Gobierno, un organismo que se presenta como representante legítimo de la voluntad local. En nombre del rey VII, prisioneros de Napoleón Bonaparte en España. Aunque formalmente se declaraba lealtad al monarca, en la práctica se trató de un acto de autodeterminación, pues significaba desconocer la autoridad del virrey y de los funcionarios coloniales. El movimiento fue cuidadosamente planificado durante meses de tertulias, reuniones privadas y espacios de sociabilidad en los que coincidían intelectuales, clérigos y miembros de la élite criolla. Entre los principales impulsores estuvieron Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, Juan de Dios Morales, Juan de Salinas, Manuel Rodríguez de Quiroga y el obispo José Cuero y Caicedo, quien posteriormente desempeñaría un papel clave en mantener la legitimidad del levantamiento. La conspiración se gestó bajo un discurso de defensa de la soberanía local frente a la crisis española, pero también respondía al descontento acumulado por las reformas borbónicas, las restricciones económicas y la falta de participación de los criollos en el poder colonial. El plan era instaurar un gobierno autónomo que organizara la defensa del territorio y garantizara un manejo más justo de los recursos. La Junta Soberana de Quito, presidida por Montúfar, asumió funciones del Estado, nombró autoridades, organizó una milicia y declaró su derecho a gobernar mientras durara la ocupación francesa en la península. No obstante, la reacción de las autoridades virreinales y de sectores realistas fue inmediata. El virrey de Nueva Granada, Antonio Amari Borbón, y las autoridades de Guayaquil y Cuenca rechazaron el movimiento y enviaron tropas para sofocarlo. A finales de 1809, la Junta fue disuelta y muchos de sus líderes encarcelados en el Cuartel Real de Quito. El episodio más trágico ocurrió el 2 de agosto de 1810, cuando una multitud intentó liberar a los prisioneros y las tropas respondieron con una masacre que dejó alrededor de 300 muertos, entre insurgentes y civiles. A pesar de la derrota, el levantamiento de Quito tuvo un impacto profundo. Se convirtió en un símbolo del anhelo de libertad y en un ejemplo seguido por otros movimientos en Hispanoamérica. Algunos historiadores lo consideran una chispa temprana que encendió la mecha que culminaría en la independencia definitiva con la Batalla de Pichincha en 1822. Por otro lado, los movimientos independentistas en Ecuador estuvieron fuertemente inspirados por corrientes ideológicas y ejemplos externos que se mencionan a continuación. La independencia de Estados Unidos, 1776, mostró que una colonia podía emanciparse con éxito de una potencia europea. Fue como ver a un vecino derribar un muro y abrir un jardín propio. Los criollos se preguntaban si ellos también podían hacerlo. La Revolución Francesa de 1789 introdujo conceptos de igualdad, fraternidad y libertad que resonaban profundamente en una sociedad marcada por jerarquías rígidas de castas. La rebelión de Túpac Amaru II, 1780-1781. Aunque reprimida con violencia, demostró que las comunidades indígenas podían organizarse y desafiar al poder colonial. Este antecedente generó tanto esperanza como temor. Esperanza entre los oprimidos, temor entre las élites criollas. Las ideas ilustradas. Los escritores de Rousseau, Montesquieu y Voltaire circularon en círculos intelectuales quiteños, muchas veces disfrazados en sermones, tertulias o manuales universitarios. Eran como semillas plantadas en un terreno fértil de inconformidad. Los criollos quiteños reinterpretaron estas ideas de independencia en función de su realidad local. Una economía en crisis, una sociedad jerarquizada y una administración colonial que cada vez resultaba más opresiva. La independencia del actual Ecuador fue el resultado de la combinación de múltiples factores: las reformas borbónicas que centralizaron el poder y limitaron las economías locales, la crisis de los obrajes que quebró la base productiva y generó tensiones sociales, y las conspiraciones independentistas alimentadas por influencias externas y locales. Finalmente, aunque la Revolución de Quito de 1809 no logró consolidar la independencia inmediata, abrió un camino irreversible que culminaría en la Batalla de Pichincha de 1822, cuando el territorio ecuatoriano se integró al proyecto emancipador de la Gran Colombia, liderado por Simón Bolívar.